Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidos a Línea Abierta. Yo soy Gerardo Guzmán y a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión, agradezco su amable sintonía. El cambio climático, la crisis ambiental, el calentamiento global, términos que describen y titulan nuestra realidad en este planeta Tierra. Sí, son temas y frases que con cada vez más frecuencia se incluyen en discursos, noticieros, documentales, salones de clase y pláticas de sobremesa. Para muchos pareciera algo ajeno o distante, pero lo cierto es que lo sufrimos todos los días, y más cuando se trata del agua. Y más cuando se trata del agua que lleva un río tan importante como el Colorado. De este afluente dependen a una gran cantidad de estados en la parte oeste del país, y es un recurso vital para dos naciones, para México y para Estados Unidos. Por eso aquí, hoy, en Línea Abierta, ante el impacto del cambio climático que afecta a la cuenca binacional del río Colorado, presentamos el modo en que los agricultores del Valle de Mexicali, donde se registran las temperaturas más altas del país y las precipitaciones más bajas, reorientan su trabajo hacia una agricultura más sostenible, más resiliente, como le dicen hoy en día. Hablaremos con una organización de agroecólogos que busca opciones diferentes a los cultivos tradicionales y desarrolla nuevas y más eficaces tecnologías para el aprovechamiento del agua y la regeneración de la tierra. Este programa es parte de la serie Cuando se seca el arroyo, gracias en parte al apoyo de The Walton Family Foundation. Lo importante aquí es también contar con su presencia, con su opinión, con su comentario. Marque 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. También está el WhatsApp de Línea Abierta, 559-835-9235, 559-835-9235. Su opinión es importante, es vital para nosotros, 559-835-9235, el WhatsApp de Línea Abierta. Para hablar de este tema, en este programa de Línea Abierta está con nosotros la doctora Carolina Sánchez Gastelum, gerente de agroecología de la organización Restauremos el Colorado AC, y se comunica con nosotros desde Mexicali, Baja California, allá en México. Doctora Carolina, gracias por estar en Línea Abierta.
Hola Gerardo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer poder compartir con tu auditorio un poquito del trabajo que estamos realizando aquí con la comunidad agrícola del Valle de Mexicali.
Doctora, Restauremos el Colorado es una organización que tiene compromiso un compromiso ambiental, básicamente, con el delta del río Colorado y las comunidades que dependen precisamente de este afluente. Ustedes se describen como un equipo de expertos dedicados a la restauración del medio ambiente en el río Colorado y en la implementación de mejoras para la gestión del agua. Pero vayamos por partes, doctora. ¿Cuál es la realidad que ustedes enfrentan en estos momentos en el área donde están trabajando? Me refiero a la realidad tanto con el río, con el agua, con el medio ambiente y con las comunidades.
Sí, claro. Como bien comentabas al principio, cuando iniciaste el programa, a consecuencia del cambio climático, pues el río Colorado, un río que abastece de agua a cerca de 40 millones de personas, además de proveer agua para la agricultura y servicios ambientales, pues se encuentra en la peor sequía de los últimos 114 años de historia registrados. Entonces, para nosotros es un gran reto, ¿no? Como parte también de la comunidad.
114 años. ¿No se vivía una sequía como la que se está viviendo ahora?
No. Y compartiendo en números, ¿no? Porque a veces ayuda un poquito ejemplificar. El almacenamiento total de las presas del río Colorado es de 34% de su capacidad útil. O sea, sus niveles más bajos que se han registrado.
Estamos hablando de que esto es normal, porque de por sí sabemos de que el área del Valle de Mexicali es una zona desértica. con muy poca precipitación. Esto ya es no es algo nuevo, pues. Pero según podemos entender, esto se está agravando con el cambio climático. ¿Por qué no nos das más ejemplos de lo que nos estás describiendo con esos niveles de sequía?
Sí, mira, nosotros aquí en el Valle Mexicali dependemos en gran parte del agua del río Colorado, por ya sea superficial o también los mantos freáticos. Entonces, a nosotros nos llueve en promedio 50 milímetros anuales, o sea, es nada. Entonces, hablar de sequías, hablar de efectos del cambio climático para nosotros, pues, nos dejan casi atados de mano, ¿no? Sin poder, en el caso de la agricultura, que son los que tienen la concesión mayor, o sea, los concesionarios más importantes. No recuerdo el dato, si estamos hablando de 84 o 74%, son los primeros en verse afectados, ¿no?, por esta sequía.
Y si a esto le sumamos los tratados que llevan ya mucho tiempo manejándose entre ambos países para precisamente la utilización del vital líquido que viene por el río Colorado, pues esto también está generando ciertos problemas. Tengo entendido que hay ya mecanismos de recortes de agua, de distribución del mismo líquido. ¿Cómo está esa distribución del agua y esos recortes que están aplicando hoy en día?
Un acuerdo que firmaron en 2017, es el Acta 323, que firmaron la Comisión de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, el SILA. Entonces, ahí se acuerdan que en el caso de estar los niveles, utilizan el lago Mid, ¿no?, como indicador, bajar de cierto nivel, se llevan a cabo reducciones en las asignaciones, ¿no?, tanto para Estados Unidos como para México. Entonces, por ejemplo, ya se han llevado a cabo reducciones en 2022, 2023 y 2024. Por ejemplo, en 2022 se hizo una reducción del 5.3%. Estamos hablando de 26.153 millones de galones. En 2023 la reducción fue del 6.9%, más o menos, de 33.814 millones de galones. Y en 2024 se hizo una reducción del 5.3 también, o sea, ya van, y para dar un ejemplo más o menos en los números, ¿no? Por ejemplo, una hectárea para sembrar trigo, uno de los cultivos más importantes aquí en el Valle de Mexicali, depende obviamente del tipo de suelo y todo, pero más o menos se necesitan 23.7 millones de galones de agua al año. Entonces, para la agricultura es un duro, duro golpe, ¿no?, estas reducciones en las asignaciones.
Esta realidad, ¿cómo también está sumándose a los de por sí problemas que están enfrentando también los agricultores en el Valle de Mexicali, doctora?
Sí. Fíjense que gran parte de los productores del Valle de Mexicali pues ya venían sufriendo por los altos costos de los insumos y los servicios, baja de precios de sus cosechas. Ahí tenemos el ejemplo de los trigueros. Como les comentaba ahorita, el trigo es uno de los cultivos más importantes aquí en el valle, pérdida de fertilidad de suelo, contaminación de aguas y cuerpos de agua por agroquímicos, inseguridad, escasez de mano de obra y edad avanzada de los productores, porque hay poco relevo generacional, o sea, hay problemas ya económicos, socioculturales y ambientales, y a todo esto se suma la sequía.
Terrible. Y además estamos hablando de lo que describías de esas costumbres generacionales de uso de suelo. También estamos viendo de que el suelo, la tierra, está perdiendo su fertilidad. ¿Qué han encontrado ustedes también con esto?
Sí, también. El Valle de Mexicali tiene un clima semiárido. Entonces, una de las características de los climas semiáridos son los problemas de salinidad, ¿no? Entonces, aquí en el Valle Mexicali incluso hay un registro, una zona ya bien identificada que se le conoce como la Ruta de la Sal. Entonces, el Valle de Mexicali venía, como comentaba, sufriendo ya de los problemas socioeconómicos, culturales. Entonces, gran parte de los efectos que se han generado pues es por la agricultura convencional o industrial, ¿no?, que se practica en gran parte de los valles, yo creo, me atrevería a decir, pues del mundo, ¿no?, un modelo de producción agrícola que está extendido en gran parte del mundo, ¿no?, que se centra en la productividad.
Sí, estamos hablando de que el caso de México, pues prácticamente toda Latinoamérica y más del Valle de Mexicali, que vino a raíz del boom de lo que era lo que le llamaron la Revolución Verde, que fue el monocultivo,
exacto,
las semillas mejoradas, fertilizantes sintéticos, todos esos elementos de la agricultura convencional, entre comillas. ¿Cómo se ha manejado o qué efectos ha tenido ahí en el Valle Mexicali?
Sí, mire, yo a veces en charlas con colegas les comento, pues fue la agricultura convencional fue la respuesta en su momento, porque en su momento fue cubrió la demanda de alimentos, ¿no? Y era lo que se tenía y funcionó, y no podemos tampoco pues desacreditarla o criticarla, ¿no? Sin embargo, actualmente este modelo de producción agrícola ya no es sostenible, ya no está en concordancia con la situación actual del sector agropecuario, que es el que acabo de mencionar. O sea, tenemos suelos con pérdida, o sea, de materia orgánica, que ya no dan los rendimientos que probablemente daban otros. Hay estudios incluso donde demuestran que aunque utilices altas cantidades de fertilizantes sintéticos, o sea, las producciones ya no van a ser como antes. Tenemos un suelo ya pues erosionado.
Para ilustrarnos un poco más, doctora, esto que mencionas de la alta salinidad y el suelo erosionado, en el área donde han estado trabajando, ¿qué cultivos se han echado a perder o que ya no están produciendo, aparte del trigo? ¿Qué otros elementos también se están viendo afectados con esta realidad?
Sí, pues muchos productores del Valle, de hecho hay un dato, hay una cifra, que solamente que el 65% de los productores da en renta, ¿no?, su parcela, ya no están dedicándose a la agricultura, ya sea por cuestión sociocultural, algunos de ellos pues ya son personas mayores y no tienen relevo, perdón por regresarme de nuevo a lo que ya había mencionado, pero también por la rentabilidad y la productividad. Son suelos que nosotros, por ejemplo, hemos tratado, hemos hecho análisis y son suelos que, como mencionaba, no tienen poca materia orgánica, la salinidad característica de la zona en que nos encontramos.
Eso tiene mucho que ver con precisamente la oportunidad que ofrece otras industrias para rentar esos terrenos. O sea, ¿los dan en renta para cultivos o para construir? Cuando mencionas poner en renta, ¿a qué te refieres?
Varía, ¿no? Por ejemplo, los predios que están cerca de la ciudad, pues no tengo los datos frescos, los predios que están cerca de la ciudad, pues sí, ¿no? O sea, la expansión de la ciudad. Pero algunos otros son suelos que se dan en renta. Bueno, incluso la gran mayoría renta el derecho de riego, no tanto el suelo.
Ajá.
Y el problema con esto es que por las características del Valle de Mexicali, cuando tú dejas de sembrar, o sea, el descanso de tierras no es tan beneficioso porque el suelo se erosiona más, pues no tiene cobertura vegetal.
Eso evidentemente es un grave problema. Estamos platicando con la doctora Carolina Sánchez Gastelum. Ella es gerente de agroecología de esta organización que se llama Restauremos el Colorado, un grupo de agroecólogos que están haciendo equipo con los agricultores en la zona del Valle de Mexicali para tratar de restaurar, rescatar esa área y pues regenerar precisamente el suelo, pero también el aprovechamiento del agua. Hagamos una pausa y precisamente vamos a regresar cómo pues están buscando convencer, establecer proyectos para poder migrar a sistemas más resilientes, aprovechando el poco recurso hídrico que se cuenta, con el que se cuenta ya en Mexicali, en el Valle Mexicali, entre otros aspectos. Y lo estaremos platicando al regresar aquí en Línea Abierta.
No se pierda los despachos especiales de Noticiero Latino. De lunes a viernes durante todo el día. Encontrará información útil del momento.
Los niños latinos reportaban más depresión y pensamientos suicidas.
Y enlaces de interés.
Carros eléctricos para que los latinos los puedan manejar.
Despachos especiales de Noticiero Latino. Escúchelos todos los días de lunes a viernes. Solo aquí en su red nacional, Radio Bilingüe. Información para la acción.
Es importante que usted se comunique con nosotros aquí en Línea Abierta, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Hoy parte de este programa es dentro del conjunto de espacios y ediciones de la serie Cuando se seca el arroyo, gracias al apoyo de Walton Family Foundation. Y se encuentra con nosotros la doctora Carolina Sánchez Gastelum, quien es gerente de agroecología de Restauremos el Colorado desde Mexicali, Baja California, para hablarnos de lo que están haciendo precisamente en el Valle de Mexicali. Y es que estas técnicas que están utilizando para restaurar el suelo y aprovechar el poco recurso hídrico y recurso acuífero con el que se cuenta en esa zona, puede servir de ejemplo, de modelo para agricultores o para poblaciones que también del lado de Estados Unidos dependen del río Colorado. Doctora, haciendo un recuento de lo que hemos platicado, pues obviamente hablamos de un lugar que enfrenta una sequía no vista desde hace más de un siglo. Estamos viendo que hay una menor acceso al agua del río Colorado. Si a esto le sumamos cómo se están implementando los acuerdos o los tratados de agua, que ahora están obligando a que haya más recortes del vital líquido, pues esto se agrava más y por ende también los agricultores se ven en la necesidad o de cambiar de oficio o de rentar el suelo o de algunos buscar otras alternativas. Si nos puede otra vez repetir las cantidades de agua a las cuales en estos momentos tienen acceso los agricultores en el Valle de Mexicali.
Las cifras, híjole, pues la verdad, o sea, la concesión que tiene, o sea, la cifra no la tengo aquí presente.
No, como cifra, sino en términos generales.
Uh-huh. No sé, del acuerdo entre México y Estados Unidos, de los 1.850 millones de metros cúbicos asignados para México, no sé si la agricultura tiene concesionado más o menos el 74%. El dato, le digo, se los quedo a ver.
No te preocupes. ¿No? Pero sí, el hecho de que existan estos tres recortes al año, que también nos llegó a mencionar, más o menos cada cuándo hacen los recortes.
Sí, en agosto es cuando el Buró de Reclamaciones revisa los estudios de 24 meses y CILA se determina, ¿no?, cuánto será la reducción en la asignación del siguiente año, ¿no? Por ejemplo, en agosto de este año se revisarán los datos para ver si habrá recortes para el próximo año, aunque los pronósticos indican que es muy probablemente que sí.
¿De cuánto no que sí se lleven a cabo los recortes?
Exacto.
Sí. Cuando hablas de CILA, ¿a qué te refieres? Para aquellos que no estamos muy al tanto de esos términos.
Sí, es la Comisión de Límites y Agua entre México y Estados Unidos, ¿no?
Perfecto. Y ellos son los que están regulando la aplicación de los tratados, ¿no?
Exactamente. Ellos firman estos acuerdos, en este caso el Acta 323, que se firmó en el año de 2017, donde se estipuló, ¿no?, lo de la reducción de las asignaciones en caso de bajar los niveles de la gomita, en este caso es como el indicador, ¿no?
Sí. Ahora, doctora, ¿qué tanto el agricultor del Valle Mexicali depende del agua del río Colorado?
El agricultor depende muchísimo. O sea,
es la fuente vital o es la más importante.
Es vital, totalmente, sí. Porque nos llueve, como les mencionaba hace unos minutos, en Mexicali nos llueven solamente 50 milímetros de agua al año, o sea, es nada.
Entonces, comparado con lo que llueve en el sur, por ejemplo, en Tabasco o en Chiapas o Yucatán.
Por ejemplo, podemos hablar de, no sé, de 1.500, 1.800 milímetros de agua al año. En el sureste mexicano que pueda andar en ese promedio, 1.500, 1.800.
Uh-huh. Y a nosotros nos lleven... En Mexicali estás hablando 50, de 50, ¿no?
De Tabasco, Campeche, el sureste mexicano. No, por ejemplo, hablamos de Tabasco, de una precipitación anual de 2.550 milímetros.
Ajá.
Entonces, si nosotros solamente estamos con 50, entonces es... ¿Sabes más?
Es una gran diferencia.
Para nosotros el río Colorado, pues es nuestra, pues la vida, ¿no? Es quien le da la vida al valle, definitivamente. Para nosotros, para los agricultores, el agua, o sea, es literal, no es el vital líquido.
Eso es verdad, doctora. Pues pasemos precisamente al modo en cómo esta organización que usted representa aporta capacidades técnicas basadas en el trabajo científico, estableciendo alianzas con organizaciones civiles, comunidades, gobiernos, agricultores y la propia academia para que todos juntos pues puedan llegar a soluciones. Y pues obviamente suena muy bonito en el papel, pero como la propia experiencia de ustedes la refleja, pues ha sido un trabajo de mucho tiempo, de mucha paciencia y de muchos recursos. ¿Cuáles son esos programas y proyectos, o cuáles son los pilares que precisamente por los cuales se basan los programas y proyectos en los cuales ustedes están trabajando?
Actualmente tenemos cuatro proyectos silvopastoriles. Estamos trabajando, son proyectos pilotos, estamos trabajando con núcleos familiares del Valle de Mexicali. Entonces, para la gente que no le es familiar el término, ¿verdad?, que es un sistema silvopastoril, lo que nosotros buscamos es seguir, que ellos continúen practicando la agricultura y la ganadería como lo han estado haciendo, pero tratar de conseguir, capaz de reponer y conservar de forma significativa los recursos naturales con los que producen sus servicios o productos, ¿no?, dando un uso eficiente del agua y que sean productos, obviamente, actividades rentables. Los sistemas silvopastoriles son una práctica de uso de suelo antigua donde se combinan árboles, arbustos, pastos y ganado en una misma área. Lo que nosotros pretendemos con esto es aprovechar de una manera sostenible el recurso agua y recurso suelo. Es también un tipo de ganadería sostenible, ya que se practica la ganadería regenerativa y se lleva a cabo con prácticas de agricultura también regenerativa.
Ahora, doctora, ustedes han divulgado mucho lo logrado en el área del Chaucé, que es un referente de cómo una región degradada puede recuperar su equilibrio, convirtiéndose, de hecho, en un hermoso paisaje natural. ¿Cómo estaba el Chaucé antes de que ustedes intervinieran ahí?
Sí, en efecto, ya hay imágenes, si entran a nuestra página de restauremoselcolorado.org, ahí compartimos algunas imágenes de cómo era un suelo erosionado, con flora, muy poca flora nativa. Había especies invasivas como son el pino salado, una especie invasiva, una especie que se adapta a las condiciones de aquí, pero no es de la región, y afecta de que no deja desarrollarse especies nativas. Actualmente pues tenemos un bosque a la orilla del río con álamos, sauces, mezquites, arbustos nativos, y pues ha regresado, ¿no?, mucha de la fauna que antes no se podía observar. Hay creo que tienen tres familias de castores, y hay una lista, ¿no?, de aves de migración y otros animalitos, ¿no?, fauna silvestre que le hemos dado la oportunidad, ¿no?, de poder albergarse ahí.
¿Cuánto tiempo tardó para tener este hábitat, este medio ambiente restaurado en el Chaucé?
Los trabajos en el Chaucé iniciaron, creo, en 2015. Fue todo un trabajo de diseño de un equipo multidisciplinario de hidrólogos, ecólogos, biólogos, especialistas también en el tema del terreno. Entonces, yo creo que Chaucé inicia los trabajos en 2015. No sé si hay plantaciones de 5 años, de siete años ahí, no recuerdo muy bien, porque han sido varios periodos, ¿no? Actualmente, pues, como les comentaba ahorita, podemos ver un bosque hermoso, ¿no?, de especies nativas.
Entiendo. Entonces, el ejemplo del Chaucé es una viva muestra de esos pilares que en los cuales basan estos proyectos, que es, por un lado, aprovechamiento del agua para administrar una distribución justa y sostenible, y por otro, el recurso del suelo, es decir, regresar al equilibrio del ecosistema, porque como lo mencionaba antes, pues hay muchos suelos que ya prácticamente pues son inservibles, están para algunos muertos, ¿no?, áridos, y sin embargo se pueden rescatar. Está el ejemplo del Chaucé, pero ¿por qué no nos describe esa conexión que ustedes llevan a cabo con esos dos pilares para unir la existencia de árboles con cuestiones de pasto y el tipo de ganado que también puede ayudar a regenerar el suelo y aprovechar de una mejor manera el agua?
Claro que sí. Me gustaría compartirles un poquito. Hay un concepto que surgió en la década de los 80 como una alternativa real a la agricultura convencional, que es la agricultura regenerativa. Uh-huh. La agricultura regenerativa, de una manera así muy simple, pues se centra en la salud del suelo, viendo al suelo como la columna vertebral para para los demás elementos, ¿no? Un suelo sano secuestra carbono, un suelo sano es productivo, un suelo sano retiene agua. Entonces nosotros nos basamos, no tenemos un modelo como tal, por eso siempre hablo yo de los modelos, ¿no?, que pueden dar respuesta al modelo de la agricultura convencional, son los modelos, ¿no? Puedes tomar un poquito de diferentes conceptos. En este caso, la agricultura regenerativa ha sido una de nuestras respuestas, porque este tipo de agricultura se basa en 5 premisas, y una de ellas es mantener cobertura en el suelo, minimizar la manipulación del suelo, en este caso la maquinaria. Una vez que se establecen los pastos, buscamos nosotros ya no mover ese suelo para poder tener una biota rica, diversificar los cultivos. Recordemos que la diversificación es el centro de la sostenibilidad, ¿no? Y no un monocultivo, que era lo que se promovía en la agricultura convencional. Mantener raíces vivas todo el año para poder tener estructura. Y el último punto, y ahí es donde nosotros lo llevamos a cabo con los sistemas silvopastoriles, es integrar ganado a la agricultura por todos los beneficios, ¿no? De que el ganado, al agregar el incorporar ahí sus excretas, ¿no?, también mejoramos la fertilidad del suelo.
El excremento,
pues
del mismo ganado.
Es un gran reto, la verdad, Gerardo, porque el primer paso, yo creo que el primer obstáculo al que uno se enfrenta es que el agricultor tiene que estar completamente convencido de la imperiosa necesidad de cambiar de modelo productivo. Y empezar a hablar con ellos de agricultura regenerativa, al principio, la verdad, los pone nerviosos. Nerviosos porque ellos te van a decir, es que yo así he producido siempre, así produjo mi papá, así produjo mi abuelo. Dígame usted, porque yo voy a producir de una forma diferente.
Uno de los retos a los que están enfrentando, que a eso me quería abocar después de la próxima pausa, a esos retos que han enfrentado, no solamente en materia de cuestiones naturales, pues, de suelo y de acceso al agua, sino prácticamente también retos culturales, retos de formas de trabajo y el modo en cómo también se organiza la población de agricultores, que es diferente a otras zonas, que también eso me gustaría que nos explicara, cómo dentro de estos programas ustedes han tenido que entender el modo de organización de los mismos grupos de agricultores, de la gente que está cultivando en esa área, fuera de las grandes industrias, cómo ellos pues tienen otras formas de manejarse entre ellos mismos y también la necesidad, obviamente, de continuar explotando o manejando la tierra para poder llevar comida a su mesa, dinero, riqueza para ellos mismos. Pero hagamos la pausa, doctora, y regresando continuamos con esta interesante conversación aquí en Línea Abierta. Esto es Línea Abierta, un programa dedicado precisamente a esta serie que le hemos llamado Cuando se seca el arroyo, gracias al apoyo de The Walton Family Foundation, y que en estos momentos revisa la necesidad de buscar otras técnicas para poder aprovechar de manera más eficiente, más ecológica, pues el vital líquido que proporciona el delta del río Colorado, que como ya lo hemos mencionado, pues sufre en estos momentos de una extrema sequía y hay una disminución gradual de pues la distribución de este vital líquido que traslada el río Colorado en las comunidades de Estados Unidos y también de México. Está con nosotros la doctora Carolina Sánchez Gastelum, gerente de agroecología de Restauramos el Colorado, esta organización que, pues, con una unión de capacidades basadas en el trabajo científico, estableciendo alianzas con organizaciones civiles, buscan precisamente restaurar el Colorado. Y lo que hemos mencionado es precisamente el éxito que han tenido en la restauración del llamado El Chaucé, que es en el Valle de Mexicali, y que es un referente de cómo una región degradada puede recuperar su equilibrio, convirtiéndose no solamente en un bello paisaje natural, sino también en un espacio que permita el crecimiento de bosques, como de álamos y de sauces, pero también el hábitat de la fauna nativa, como el castor, el gato montés y otras especies de aves. Es un trabajo realmente hermosísimo el que han hecho en esa zona y tratan de replicar en otras áreas del Valle de Mexicali. Por eso agradecemos muchísimo que la doctora Carolina Sánchez Gastelum esté con nosotros, brindándonos esa experiencia para entender cómo realmente hay soluciones para aprovechar el agua y regenerar la tierra tan afectada con el cambio climático. Doctora, a través de los años ustedes han obtenido mayor experiencia, no solamente en la medición del agua, que sirve para implementar estrategias de resiliencia hídrica, no solamente para entender cómo está la realidad del suelo, ¿no?, ante el cambio climático y la sequía y otras amenazas al ecosistema, sino también han entendido en cómo manejar estas ideas, estas soluciones con la comunidad. Parte de los retos a los que se han enfrentado. Usted ya nos adelantaba un poco de que se han enfrentado a esa resistencia al cambio por parte de los agricultores, pero si nos puede ampliar un poco más sobre los retos a los que se han enfrentado, primero en materia de trabajo con los agricultores.
Sí, claro que sí. Mira, yo creo que todas las comunidades agrícolas del país tienen sus características, ¿no?, muy, muy particulares. Aquí en el Valle de Mexicali el productor, la verdad, es muy noble, muy trabajador, gente bien echada para adelante. Pocas veces te va a decir que no. Sin embargo, pues hay un arraigo, ¿no?, a su forma de producción, como les comentaba hace unos minutos. Ellos aprendieron de su papá a producir, ¿no?, el trigo, el algodón, la alfalfa, que son los tres cultivos más importantes. Y pues difícilmente, aunque ellos ven que la situación es complicada, están conscientes del problema de la sequía, lo sienten obviamente en su bolsillo, también la cuestión económica, pero el que llegue a alguien y le proponga un nuevo modelo productivo, y aunque uno les explique y les cuente, porque obviamente yo no estoy sola en esto, como bien mencionabas, Gerardo, hay un equipo de especialistas en cada área. Está la UABC, por ejemplo, el Instituto de Ciencias Agrícolas de la UABC, que nos apoyan en la parte del suelo. Tenemos un especialista en agua, en el manejo de los árboles, del ganado, de los pastos. Pues que llegue un grupo y empiece a cambiarle un poquito las ideas, ¿no?, que él tenía de su forma de producir, pues sí los mueves. No es tan fácil si tienes que traer como un discurso muy estable y la verdad, sobre todo, pues mucha seriedad, ¿no? Que ellos vean mucha seriedad y respeto hacia su persona para poder subirse al barco con nosotros. Creo que ese es el reto, el primero. El primero en cuanto los abordas y pues también los retos técnicos, ¿no? Porque los sistemas silvopastoriles, es cierto, no estamos descubriendo el hilo negro. Si revisas, hay mucho trabajo bibliográfico de sistemas silvopastoriles que se han practicado especialmente en climas tropicales aquí en México, en el sureste mexicano. Hay varias experiencias, ¿no? Pero el reto que tenemos nosotros, vuelvo a decir, y perdón porque soy muy repetitiva, el reto de nosotros es que dependemos gran parte de un río Colorado que cada vez está siendo más chico y de muy poquita agua que nos llueve. Entonces, o sea, nosotros queremos funcionar, tenemos que hacerlo todo lo que queremos con el manejo del suelo o obtener ganancias, pero con muy poquita agua. Entonces yo creo que ese ha sido el reto, todos los especialistas trabajan mucho, pero yo siempre siento que el especialista de suelo y agua es el que más chamba le toca y que ha tenido que reinventarse varias veces.
Algo que entendemos de lo que sucede también en el Valle Mexicali es el modo de organización, que a diferencia de otros espacios donde hay cooperativas o hay otros manejos pues dentro del campo, sí. Aquí son por familias, ¿no?
Sí. Fíjense que he tenido oportunidad de colaborar con diferentes comunidades agrícolas del noroeste de México, del centro, del sur y del sureste del país. Entonces, en el caso de acá del noroeste, que es donde he tenido oportunidad de trabajar, la gente trabaja más por núcleo familiar, donde el papá, la mamá o algún tío es el líder y dirige, y ya y difícilmente se abren, ¿no?, para formar una cooperativa, como es más común, ¿no?, en el centro o sur del país. Entonces pues acá la forma de trabajar con ellos, de interactuar, es más bien por familias. Llegas, identificas al líder, ya sea un productor o productora, y ya trabajas a través de ellos, ¿no? Entonces, pero es difícil organizarlos que de forma todo, o sea, toda la comunidad grupal. Sí lo podrían hacer, no lo descarto en algún futuro, pero ahorita, con base a la experiencia que he tenido, trabajo con ellos así, por familia, y ya temas generales lo vemos así de forma, ya con todos los núcleos, ¿no?
Si te pidiera algún ejemplo de alguna familia en particular con las que has trabajado y que ha habido, pues primero resistencia y poco a poco un convencimiento, un trabajo de convencimiento, ¿tendrías alguna historia, testimonio que demuestre pues esto que nos estás platicando?
Sí, les voy a compartir. Les voy a compartir el caso de una productora. Sé que no es el tema del día de hoy, el de género, pero sí me gustaría mencionar que se han conseguido grandes logros en el tema de género en el sector agropecuario, pero lamentablemente aún el ser mujer te vulnerabiliza. Y el reto para emprender un proyecto productivo es mucho mayor siendo mujer que siendo hombre. Entonces, aún la verdad no estamos en las mismas condiciones que los caballeros, y es por eso que quiero presentar el tema de esta productora, que a mí la verdad es una persona que admiro mucho y que respeto porque es muy trabajadora. Y al principio ella y su hermano son los líderes de esa familia, ¿no? Entonces, ella desde el principio, yo soy muy entusiasta siempre cuando me acerco a ellos. Entonces, imagínense a alguien que se acerca y te propone algo diferente, ¿no? Entonces, ellos ya producían ganado y habían tenido otras experiencias, ¿no? Ellos ya pues son agricultores, ya se dedicaban a la ganadería, entonces no era así como nada nuevo. No es nada nuevo el sistema silvopastoril, sin embargo, ellos lo conocían por diferentes, ¿no? O sea, en partes. Es cuando yo llego y le empiezo a hablar de la agricultura regenerativa, de prácticas agroecológicas. No estoy muy segura que ella me entendiera todo. A lo mejor yo no me explicaba, era demasiada información. Entonces sí. Yo recuerdo que cada vez que iba a visitarlos, porque siempre hay un acompañamiento, yo creo que al menos una vez a la semana nos vemos, ya sea para capacitación, para asesoría técnica o para trabajo de algo, ¿no? Para tomar alguna decisión. Entonces, al principio, cuando yo llegaba con ella, el hermano, a todo lo que yo decía siempre me decía, siempre tenía un porqué, un pero, pues, para algo. Entonces, es muy importante que ellos decidan cómo van a diseñar, ¿no?, su sistema, cuáles son los elementos para que ellos se sientan cómodos, para que cuando sea el momento de dejarlos ya ellos caminando, ellos puedan apropiarse y que digan, es mi proyecto, no el proyecto de Caro, ¿no? Porque Caro vino y me dijo que lo hiciera. Entonces, tienes que dialogar mucho con ellos, ¿no? Y ellos tienen que estar segurísimos de las cosas que quieren hacer. Entonces, el hermano para todo me decía que no. Y yo entiendo al hermano porque ellos ya han intentado muchísimas cosas. Entonces, cuando yo les decía algo, él decía, no, ¿te acuerdas cuando intentamos vender locales y no funcionó? Porque pasó esto. Yo le decía, bueno, pero entonces, en aquella ocasión no tenían este elemento. Entonces, siempre el Señor para todos me decía que no. Y ella nada más volteaba, lo miraba y se reía, no decía nada, o sea, no lo contradecía nada. Yo siempre decía, ay, la próxima semana que vengo, cuando la vea, seguramente se va a salir del proyecto porque su hermano no está de acuerdo. Y ya después, cuando tuvo oportunidad, o cuando tenía oportunidad después de verla sola, y actualmente yo creo que sí conversó con ella, ella es una de las que está, yo creo, más convencida. Y como les mencionaba hace rato, para ella es mucho más difícil llevar a cabo este proyecto, por el simple hecho de ser mujer. Entonces, actualmente, para mí, ella es... los logros que ellos han conseguido se me hacen así como dobles, o los aplaudo más. Y a ver si no tengo problemas en elegido con los otros productores por lo que estoy comentando. Pero lo reconozco mucho, porque yo sé que para ella, o sea, por el hecho de ser mujer, fue más complicado. Por tener a la persona que codirige la familia junto con ella, no estaba de acuerdo. Entonces, y dar siempre para adelante. Y actualmente está súper entusiasmada. Incluso ahí estábamos hablando de unas opciones para sembrar para autoconsumo, maíz y frijol, un pequeño espacio. Entonces, la verdad, son experiencias que me encanta y cada vez que tengo oportunidad las comparto. Y perdón si me extendí mucho.
No, estuvo perfecto. Pero Carolina, aquí estoy viendo de que, bueno, tenías al hermano que estaba en contra, pero a fin de cuentas la hermana, la mujer, fue la que terminó convenciéndose, y ella también se encargó, supongo, de convencer al hermano.
Creo que están en ese trabajo todavía. Es una lucha nueva.
todavía están en ese proceso. Pero entonces, ¿ahora qué están cultivando y qué es lo que están haciendo ahora? ¿Con dónde vino la transformación? ¿Se está aplicando ya el cambio?
Miren, esa familia no producía nada. Desde ellos solamente de la tierra, de la tierra y el agua que tienen derecho, solamente recibían un cierto ingreso anual por la renta del agua, pero la tierra estaba sin uso. Actualmente, como iniciamos con una superficie pequeña, porque es prueba piloto, tenemos una hectárea con 186 mezquites que vamos a utilizar, que estamos utilizando obviamente para mejorar las condiciones del suelo. Es una leguminosa, aporta nitrógeno, y cuando crezca el mezquite da una vaina, que se le conoce aquí en las tierras cachanillas como péchita. Entonces, la péchita es un alimento riquísimo en harinas para los animales, para hacer dietas y también incluso para alimento humano. Entonces, ellos ahorita tienen los árboles, tienen los pastos, todavía no integran ganado, pero la idea de ellos es integrar ganado ovino, que es lo que ellos conocen, que son borregos, integrar paneles de abejas, porque también es una actividad que ellos conocen, y gallinas de doble propósito para carne y huevo. Mira. Entonces están muy entusiasmados, como les comentaba hace ratito, quieren ampliarse y asignar un espacio para sembrar maíz para autoconsumo, un frijol que se da por acá. Entonces no sé si pueda
eso,
darse algún tipo de calabaza, lo vamos a consultar.
Y todo eso, doctora, en agronomía. Todo eso a pesar de las limitaciones del agua.
Claro. Entonces, yo creo que dándole un uso eficiente al agua, puedes hacer más con menos. Es ventilarnos, o sea, estamos aprovechando el suelo.
Definitivamente. Doctora, tenemos que hacer una pausa y regresando, me gustaría abordar con usted cómo también ustedes están manejando prácticas del pasado, de los ancestros, para precisamente regresar a ese momento del modo en cómo se está también utilizando y aprovechando el suelo, el agua, siguiendo esas tradiciones del pasado. Vamos a platicar de eso y más al regresar.
De lunes a viernes, Línea Abierta.
Nunca había llegado una tormenta así de fuerte.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Ataques a nuestra salud reproductiva.
Viven por debajo del nivel federal de pobreza.
Cada martes y jueves escucha la edición extra.
No habla acerca del fentanilo.
Los viernes, la edición México.
Gracias, Luna, tiene un jefe.
Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
¿Ya escucharon cuál es el WhatsApp de Línea Abierta? 559-835-9235, pero también está nuestra línea tradicional, 1-800-345-4632. Hoy, en Línea Abierta, desarrollando este programa como parte de la serie que tenemos gracias en parte al apoyo de The Walton Family Foundation, que es Cuando se seca el arroyo. Y está con nosotros la doctora Carolina Sánchez Gastelum, gerente de agroecología de esta organización que se llama Restauremos el Colorado, que está en Mexicali, Baja California, en México. Y lo que hemos revisado en el espacio anterior es precisamente los retos a los que se enfrenta esta organización para tratar de convencer a los agricultores, pero también lidiar con cuestiones de recursos, de tiempo, de materiales, de organización. Pero afortunadamente se están presentando ya casos donde, a pesar de ciertas reticencias, se están implementando y están teniendo resultados positivos. Y es que en Restauremos el Colorado, ellos están convencidos de que se puede hacer un cambio de cultivos convencionales a cultivos de mejor rendimiento del agua y sobre todo en lugares donde, pues a pesar de que hay una gran demanda del agua, pues se están implementando otras técnicas silvopastoriles que sirven precisamente para, con menos, hacer más. Y eso nos parece extraordinario. La doctora Carolina Sánchez está con nosotros. Doctora, le planteaba, antes de ir a la pausa, cómo también el aspecto de las prácticas del pasado, de los ancestros, también han servido para generar estas ideas, estas nuevas técnicas. Doctora, ¿me escucha?
Sí, es correcto. Como les platicaba hace rato, ¿no? O sea, no nos casamos con una idea, ¿no? Tratamos de tomar diferentes conceptos alternativos, ¿no? La agricultura convencional. La agricultura, pues, es una actividad que se practica desde hace muchísimos años. Entonces, tratamos de voltear a esa agricultura campesina, que da, o sea, hay muchísima información, y tratar de aterrizar algunas prácticas de este tipo de agricultura, conocida como agricultura campesina, como lo son la labranza mínima, el manejo integrado de plagas, los policultivos, cercas vivas, y sobre todo la rotación y asociación de cultivos, como les mencionaba, ¿no? O sea, la diversidad, pues, es uno de los pilares de la sostenibilidad. Entonces, pues con mucho respeto, ¿no? O sea, es voltear a esos pueblos originarios, ¿no? Y esas prácticas que ellos llevaban, y algunos llevan todavía a cabo, ¿no? Y rescatar, ¿no? Lo que podamos utilizar, obviamente utilizamos tecnología también, ¿no? Entonces, pero también basarnos en conocimiento que ya está ahí, que sabemos que ya está comprobado.
Uno de los aspectos que me parece extraordinario también es ese, lo que menciona, del manejo integrado de plagas, basado en el conocimiento ancestral. Si nos puede dar un ejemplo de ese manejo de integrado de plagas.
Sí, el manejo integrado de plagas tiene data de hace mucho tiempo, ¿no? O sea, las comunidades originarias, como yo les mencionaba, y es una manera de mantener tu parcela libre del daño de enfermedades y plagas. Entonces, por ejemplo, puedes utilizar sabes, por ejemplo, que hay una plaga que se conoce como pulgón, que ataca, en el caso del Valle de Mexicali, un gran problema para la gente que siembra cebada, ¿no? En cierta etapa de la planta. Entonces, por ejemplo, ahí existe otro insecto que le conocemos como mariquita, no sé cómo se le conoce en otros lugares, acá le decimos mariquita.
También, tú dile mariquita.
Es un depredador natural. También puedes utilizar incluso plantas que que puedan servir para algún depredador. O sea, es a eso le conocemos nosotros como un manejo no integrado de plagas, que no es información. O sea, es muy común en la agricultura ecológica.
Sí, pero por ejemplo, en el caso de la mariquita, que aquí en los Estados Unidos le dicen ladybug, ¿cómo lo manejan? O sea, ¿traen, compran la ladybug o cómo la traen?
Bueno, en el caso del Valle de Mexicali, cuando tú tienes, de hecho, la mariquita lo utilizas como indicador cuando cuando tienes un sistema equilibrado. Por ejemplo, nosotros en algunos lugares hemos encontrado, no hemos hecho ese trabajo todavía, en algún momento lo vamos a hacer, pues vamos por partes, ¿no? Pero en algún momento utilizas algunos insectos como control, ¿no? De que tienes un sistema estable, de un agroecosistema sano. Ajá. En ese caso, pues llegan solitas.
Ah, llegan solas.
Sí.
Atraídas precisamente por lo que hay para comer.
Claro, claro. Es cuando es uno de los objetivos, ¿no? Que queremos conseguir nosotros, tener un agroecosistema, pues, estable.
Y justo ese aspecto, ese ejemplo de la ladybug o la mariquita, es una estrategia no innovadora, sino prácticamente que se utilizaba ancestralmente, y debido a los monocultivos o la tecnificación de ciertas industrias, se dejó de usar.
Claro, y también por el uso de plaguicidas, ¿no? Que han hecho,
además,
pues, mucho daño a varias especies. Pocas, por ejemplo, a las comunidades de abejitas.
Entiendo. Entiendo. Doctora, ya para prácticamente cerrar esta interesante conversación, doctora, me da la curiosidad, y disculpe que lo pregunte, pero ¿cómo fue que te interesó tanto dedicarte a esta rama de la agroecología, y además en esa zona tan difícil, pues, como es el Valle de Mexicali, con estos retos, con estas dificultades, pues, con el agua y con la tierra?
Bueno, pues provengo de una familia de campesinos, crecí en el mundo rural, al que conozco muy bien cómo funciona, y pues me gustan los retos, y mi interés es aportar un poquito a las comunidades agrícolas, en este caso, pues, para aquí en el Valle de Mexicali, para poder ayudarlos, impulsarlos a llevar a cabo esa transición a otros modelos agrícolas más sostenibles y resilientes al cambio climático.
¿En qué parte era tu familia, estaba tu familia?
Mi familia es del norte de Sinaloa.
¿En el norte de Sinaloa?
Mi familia es del norte de Sinaloa y pues son campesinos de aquel lado.
De aquel lado, y de ahí te llamó la atención el contacto con la agricultura, con el campo, con todo esto, ¿no?
Sí, ver el trabajo que hacía mi abuelo en la parcela, ¿no? Y ese amor que tenía él por sus plantas, por lo que podíamos. Sobre todo me gustaba mucho el poder ver lo que comía.
Lo que dices es de que te gustaba ver crecer lo que te vas a comer después.
Sí, esa parte me encanta. Entonces, yo sé que no es tan fácil. No todos tenemos esa oportunidad, más para las personas citadinas, ¿no? Pero el poder, no. A mí me encantaba poder sembrar y ver crecer la planta, el tomate, y luego comérmelo, ¿no?
Qué mejor que eso mismo que uno está cosechando pueda disfrutarlo después. Doctora Carolina, por último, ya nada más, ahora sí, dejo de molestar. Si hubiese alguna recomendación que pudieses dar en un par de minutos a gente que nos escucha, que trabaja en el campo y que está en estos momentos, pues, viendo de dónde saca los recursos para poder aprovechar el agua, ¿cuáles serían los elementos básicos que le darías de recomendación para empezar un proceso de aprovechamiento más eficiente del recurso hídrico y de la tierra?
Pues primero, atreverse a hacer las cosas diferentes, porque cuando haces las cosas de la misma manera, los resultados van a ser los mismos. Y aquí cito a uno de mis productores que él siempre dice eso. Entonces, a ellos, atrévanse a pensar diferente. Y pues yo creo que esta situación que estamos viviendo con la sequía del río Colorado, con los efectos del cambio climático, son la coyuntura a cambiar, a mejorar.
Perfecto.
Nuestros modelos agrícolas.
Pues doctora Carolina Sánchez Gastelum, ha sido un placer platicar con usted. Gracias por llevarnos por este recorrido de lo que están haciendo en Restauremos el Colorado, allá en el Valle de Mexicali. Y sin duda, pues vamos a seguir muy de cerca esos logros, esos resultados y por supuesto también los retos a los que están enfrentando y ver de qué manera también se puede aplicar a otras comunidades, no solamente en México, sino por supuesto aquí en los Estados Unidos. Doctora, no sé si quiera agregar algo más.
Solamente agradecer por la invitación y para nosotros es un placer, como les dije al principio, poder compartir un poquito de nuestro esfuerzo que estamos acá llevando a cabo, ya sea el equipo de expertos y pues también los productores, que son el pilar central de esta aventura.
Definitivamente. Doctora Carolina Sánchez Castelo, muchas gracias por estar aquí en Línea Abierta.
Gracias y bonita tarde para todos.
Ella fue la doctora Carolina Sánchez, gerente de agroecología de Restauremos el Colorado, esta organización que se ubica en el Valle de Mexicali, allá en Mexicali, Baja California, y desde México estuvo hoy aquí en Línea Abierta. Así es como culminamos la edición de hoy de Línea Abierta. Le recordamos de que en la página de Radio Bilingüe está preparándose para mejoras, para cambios, así que es probable que este fin de semana esté inhabilitada, pero puede visitarnos a través de las redes sociales, la cuenta de Facebook, de Instagram, de X, está a su disposición para mantener el contacto, para mantener la comunicación y para escuchar nuestros productos radiofónicos. Yo soy Gerardo Guzmán y le agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.